Bueno, en los próximos minutos, son las 18:36 minutos de la tarde, vamos con una historia de las humanas, pero un poco triste, pero bueno, como es el ser humano también. Un relato que hoy sería portada de la prensa, de la digital, e incluso de la prensa digital y de los medios de comunicación internacionales. Y de lo que hemos tenido diferentes variantes de cautiverios familiares y casos similares, pues a lo largo de la historia. En esta ocasión, los compañeros de la Medieval nos acercan a un hecho luctuoso que tuvo lugar en pleno valle de Aramayona, que se decía antes en la cuadrilla de Gorbey Aldea, a mediados del siglo XIX. La víctima, Paula Leiva, natural del barrio de Arexola, en Aramayo. Y los datos los tiene Ander Gondra, de Alaba Medieval. Arratsaldeon, Ander.
Arratsaldeon.
La verdad es que son cosas que también hoy en día saltan a los titulares puntualmente.
Sí, de vez en cuando se escucha, ¿no? De familias que han mantenido encerradas a alguno de sus miembros por X razones, todas ellas inaceptables, desde luego, pero que se descubren a veces y que a nivel internacional suelen resonar este tipo de casos porque resultan aberrantes, ¿no? Uh-huh. Un atentado contra la libertad de este tamaño pues no pasa inadvertido. Uh-huh. Y este es un caso que es del siglo XIX, de mediados del XIX, y que debió despertar en su día gran interés y del que en realidad quizás no sabríamos gran cosa si no fuera porque luego, décadas después, popularizó y fue casi una de las tramas de dos escritos muy célebres. En primer lugar, hay una novela de Francisco Navarro Villoslada, que es Amaya o los Vascos en el siglo VIII, de 1877. Esto es una epopeya tremebunda sobre esos inicios pioneros, ¿no?, de los vascones. Y entre todas las historias que se entrelazan, se habla, ¿no?, de una mujer a la que encierran y tienen una temporada bajo llave por una historia de amor no aceptada, ¿no?, no permitida por el padre de esta joven. Y luego hay otra que sonará más a los oyentes, yo creo, que es una de esas leyendas alavesas que Manuel Díaz de Arcaya, en sus dos volúmenes, ¿no?, que las compendió a finales del XIX, en esas leyendas se incluyen muchos relatos que son históricos y que luego él, pues bueno, vamos a decir que ficcionaliza, incluye elementos de pura imaginación, ¿no? Están, por ejemplo, los desagravios de Estíbaliz, entre esas supuestas leyendas alavesas, ¿no? Y hay otra que ha tenido más...
O sea, tiene un trasfondo de realidad, otra cosa es luego el decorado.
Tener trasfondo de realidad, pero ¿no?, muy maquilladas. Sí. Y hay una que es la de la desaparecida del valle, que así la llamó Arcaya, que nos cuenta una historia de amor, ¿no?, entre dos jóvenes. Una se llama Paula, efectivamente, como la muchacha original, y su noviete de juventud se llama Pachi. Paula pertenece a una familia pudiente de campesinos y Pachi, en cambio, a una familia muy humilde. Uh-huh. Y mantienen un noviazgo durante un verano, un noviazgo a cubierto, un noviazgo secreto, que se concreta en una serie de encuentros que se dan pues en las romerías del Valle de Aramayo, ¿no? Uh-huh. Y un día, efectivamente, en ese cuento de la leyenda de la desaparecida, pues bueno, el padre de Paula descubre este encuentro un poco secreto y se la lleva a casa, y los próximos 7 años esta mujer desaparece, no tiene noticia ningún vecino, ni siquiera su amado, ¿no?, de su paradero. Uh-huh. Y bueno, acaba todo como el rosario de la aurora, porque efectivamente años después pues se descubre que ha sido encerrada. Uh-huh. Y sale a la luz, ¿no?
Y la verdad es que sí es curioso que claro, Paula Leiva, como la capturan, o sea, como la encuentran, hay una situación un poco curiosa también, ¿no?
Sí, ese es el cuento, pero la realidad es bien semejante. La realidad es que en 1851, en el invierno del 51, hay un viajero que pasa por allí, por esa aldea, ¿no?, de Arexola. Uh-huh. Y escucha unos gritos en una suerte de caserío abandonado y llama la atención, ¿no?, a la Guardia Civil para que acudan de inmediato, porque cree que se está cometiendo un atentado contra la libertad de alguna persona. Uh-huh. Que está exigiendo pues su liberación. Se presenta allí la policía, se presenta allí el gobernador civil, y aquí hay un detalle muy curioso. El gobernador civil en aquel entonces era Francisco Navarro Villoslada. Uh-huh. El que luego escribirá esa novela que hemos mencionado al principio, sí, Amaya, además, ¿no? Le dejó verdaderamente traumatizada esta historia. Uh-huh. Y acuden hasta allí y llaman a la puerta de la casa contigua. Les abre un hombre, que es el causante en realidad de este encierro. Uh-huh. Y le exigen que inmediatamente abra esa puerta, tras la cual están escuchando ruidos. Debía haber ahí un mastín tremebundo guardando,
sí,
un poco.
O sea,
poco.
Que no es ni el caserío, es unas ruinas de un caserío.
Sí, tenían al lado otra propiedad y allí es donde escuchan los ruidos. Exigen que se abra la puerta, está todo oscurísimo, hay un hedor insoportable, y entre paja, ahí en medio de una suerte de establo, ven a una mujer de la que en un principio sospechan que tendrá 50 y pico años. Uh-huh. Por lo mal conservada que se encuentra, el pelo larguísimo, bueno, todos los atributos propios de una persona abandonada a la que han mantenido con vida, pero a duras penas. Sí. Y resulta ser esa chica, Paula Leiva. Paula Leiva llevaba ni más ni menos que 11 años encerrada en ese estado. Claro, la prensa enseguida se hizo eco, ese mismo día la sacaron de allá y la mandaron al hospital que pertenecía a esa zona, ¿no?, del propio Aramayo, quedó en manos del médico, todos los vecinos salieron a ver cómo se realizaba ese traslado y la prensa ya empezó a señalar que sí, los vecinos interesados estaban ahora en saber qué había sido con esta joven, pero 11 años habían callado, 11 años en los que no se había tenido noticia de la muchacha.
Bueno, ya también hay cosas, muertes de gente que muere en su casa y ya parece momificada.
Sí, y nadie se da cuenta, efectivamente. Pues este es uno de esos casos, había pasado completamente desapercibida esta muchacha, se dijo pues que ni siquiera los párrocos ni los médicos habían sospechado, ¿no?, de esta situación. Y claro, en cuanto sale a la luz, la familia es sometida a un juicio y se trata de esclarecer qué demonios ha ocurrido, ¿no? Sí. ¿Cómo hemos llegado a esta situación tan grave? Enseguida se decide que en realidad no es culpa solo del padre, sino de todo el núcleo familiar, incluidos los hermanos, que con pinchados pues, han mantenido esta situación completamente insostenible. Ellos aducen a lo largo del juicio que se publicó en prensa que el trato no ha sido tan duro, que la han estado alimentando, que la han estado manteniendo aseada, pero claro, eso choca mucho con la realidad de quienes han ido a descubrir su cuerpo y verdaderamente estaba en una situación insostenible, ¿no? Y poco a poco se va dando cuenta de que en realidad estaba en un estado calamitoso, ella había perdido prácticamente la movilidad en sus partes inferiores, así que no podía apenas andar, y en el momento en el que ella se la traslada al hospital, pues descubren que casi ha perdido la capacidad del habla, que tan solo balbucea, que sí que cose, que sí que canturrea, que exige, ¿no?, pues que está muy triste, que tiene mucho frío, así que se le han quedado como una serie de recursos, ¿no?, lexicales que le impiden, si acaso, pues expresar esas pocas apetencias, y por lo demás es una persona que ha enloquecido, lógicamente, y que sus padres dicen que es que cuando ya la encerraron ya estaba loca, y que además no estaba loca por una causa cualquiera, sino que estaba loca
de amor igual, ¿no?
Pero... sí, por algo que en su día los médicos llegaron a acuñar el término, que era la monomanía erotomaníaca, que era una especie de amor excesivo, de locura de amor, como dices tú, un concepto hoy día inaceptable, y que se asociaba principalmente a las mujeres. Se lee en uno de los escritos de aquel entonces algo como esto: siendo el amor un episodio en la vida del hombre y toda una historia en la vida de la mujer, no deberá sorprender a nadie que esta pasión no ocupe un rango tan importante en su enajenación. Así que de esa manera la familia quiso, vamos a decir, lavarse las manos y decir que simplemente lo que habían tratado es de gestionar la locura de una de sus hijas.
A mí lo que me extraña es que se llegue a un juicio en aquellas épocas y siendo una mujer, digo, desde la perspectiva de entonces, no sé.
Sí, lo que pasa
por
es que...
hubo un juicio, vamos.
Sí, y la realidad era que era evidente, ¿no?, que el maltrato había existido y que no había justificación posible, porque si realmente estaba loca, lo que tendría que haber estado
machista,
en una institución. Sí. Es un caso terrible de esa protección, ultraprotección patriarcal, ¿no?, que se ejercía incluso sobre las relaciones personales de las personas y que en este caso, pues bueno, además sobre un familiar, si cabe, con más dolencia.
Y otra cosa que me llama mucho la atención es... no es por decir Aramayo es que esté en el fin del mundo, pero me refiero en aquella época, 1860 y algo, 70 y algo, Aramayo estaba bastante, me refiero a las carreteras, los accesos, un barrio, o sea, perdón, que me perdone lo de Aramayo, pero bueno, aunque muchas zonas rurales de nuestro entorno, las carreteras no eran, bueno, no eran genial, ¿no? Pero vamos.
Eso seguramente explica que 11 años, que 11 años pudiera estar esta persona encerrada sin que nadie se diera cuenta. Pocos forasteros pasarían por la zona, hasta que uno, desde luego, pues tuvo la fortuna de escuchar estos gritos y de propiciar la liberación de la muchacha. Hay que decir que esta mujer, tras pasar unos días en manos del médico local, ya se vino a Vitoria. En Vitoria estuvo en manos más especializadas, por decirlo de algún modo, era un caso muy complicado. Y en el juicio, aparte de condenar a esta familia pues a 4 años de presidio en el caso del padre y a 18 meses al resto de hermanos y a la madre, les exigió a esta familia, que era bastante pudiente, como hemos dicho, que pagaran el ingreso de esta hija, ¿no?, desatendida durante tanto tiempo, en un manicomio de Valladolid. Así que ya acabó sus días allí. Se cuenta que no recuperó realmente la salud, por decirlo de algún modo, ni mental ni física. Sí que duró una serie de años, porque falleció con 41, así que bueno, todavía le dio 5 añitos de vida más. Y al fallecer en Valladolid, pues bueno, fue directamente enterrada.
Tampoco estamos pensando en un manicomio de aquella época, claro.
Sí, con las condiciones, ¿no?, y con los avances del periodo. Aún no existía siquiera pues la psiquiatría como hoy día la entendemos. Había otro tipo de tratamientos mucho más duros. Y bueno, al menos encontró en sus últimos años de vida, pues bueno, el cuidado en un lugar adecuado para los problemas que le habían originado este maltrato continuado, ¿no?
¿El mar era monomanía?
Monomanía erotomaníaca. prácticamente habías enloquecido, te habías vuelto un maníaco, ¿no? Uh-huh. A raíz, pues, de un exceso de amor, de un delirio erótico, ¿no? Por la pareja deseada.
Sí, o sea, sí. Que ese tipo de, entre comillas, delito o lo que sea, diagnóstico, era la excusa para...
La excusa para efectivamente tener controladas a todas estas mujeres que en un momento dado... podían desear tener una relación con una persona que no estaba quizás en su nivel.
Sí, que tenías el carácter suficiente para decir, bueno, yo quiero seguir con o ir con ese chico, y en casa te decían no.
Y acababas, pues bueno.
Acabas así. Y bueno, que acabase de esa manera también quiere decir mucho. Me refiero que el espacio en el que estaba ella metido, aunque fuese unas ruinas de un caserío, para no poder andar, sería que no tendría un espacio hábil para moverse ni para...
No, estaba prácticamente, creo que en la descripción inicial de cómo la encuentran, estaba encadenada. Así que realmente no tendría capacidad prácticamente de movilidad. Y la estaban manteniendo con vida, pues bueno, yo creo que ya por pura indecencia, pero no era vida, desde luego, no era vida digna.
Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, claro, tuvo ese eco de prensa de la época, pero a nosotros nos ha llegado más por vía, de alguna manera, literaria, ¿no?
Literaria, y sobre todo pues de esa mano de Arcaya, que es un personaje interesante porque sí que en su época estaba muy atento a estas noticias, ¿no? Y a estos momentos un poco espectaculares de la prensa, y luego los realzaba. En el caso, por ejemplo, de la historia de Arcaya, él mete la figura de Temiño, este bandolero que andaba por la zona, y está ahí también presente en la historia con un intento de robo que parece que va a ser en el propio caserío, que quizás eso va a provocar el descubrimiento de la muchacha. Bueno, hay una serie de alicientes.
Pues Ander, contra la interesante historia de una noticia puntual y muy importante en la época, que luego ha pasado a través de la literatura y ha llegado a nosotros, que en algunos casos seguro que igual hasta en Aramayo tendrán que les habrán contado de contar, ¿no?
Hombre, entiendo que allí será un tabú un poco el que puede existir en torno a este tema, porque la familia y el lugar pues se podrían identificar. De hecho, Arcaya no dice la localidad donde se...
Que de estas cosas luego han pasado también después, y hemos conocido muchas recientemente también, y muchas de ellas han pasado luego hoy en día a ser películas. Y
claro, es historia triste, pero bueno, al fin y al cabo también, oye.
Es punto de historia. Pues Sala Medieval siempre nos trae patrimonio, y en este caso patrimonio humano, del que esperemos que no se repita, ni aquí ni en ninguna parte. Y muchas gracias por habernos acercado un poco en este punto a Aramayo, a Aresola, aunque sea un poco el punto negativo, pero que no lo tomen a mal, que hay historias de todos
Y al final, bueno, pues ya convertida casi en leyenda, pues también tiene su encanto.
Es distinto, es encanto, sí, es verdad. Mira, perfecto, Andrés, cuando las
gracias.